Cope Más Coruña.
Estar informado.
La Xunta autoriza la adjudicación de la redacción del proyecto de construcción de 58 viviendas en una parcela de Los Rosales. La adjudicataria es la UTE Naos 04 Arquitectos Manuel Vázquez Molino por casi 370.000 euros. La estimación de la inversión total de la obra es de 11 millones de euros. Una y media recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Primera edición del programa Fogar Vivo, iniciativa muy interesante para aumentar la oferta en el mercado de vivienda. ¿En qué consiste esto?
Bueno, desde el pasado viernes podemos ya pedir estas ayudas de Fogar Vivo, que el objetivo fundamental que tiene es el de promover que 1.300 viviendas de titularidad privada, bueno, podamos ponerlas en alquiler con rentas accesibles. Este programa del gobierno gallego lo tenemos dotado con un presupuesto de 1 millón de euros en 2025 y que hasta el 2028 pues va a suponer casi 6 millones, 5,7 millones de euros. Y pueden ser objeto de estas ayudas las obras que se realicen desde el 1 de enero de 2025, es decir, que ya algunas ya se hayan realizado, sin que el plazo de ejecución pueda en ningún caso pues exceder el 30 de mayo de 2026, es decir, que hay un margen importante para poder realizar diferentes actuaciones. Y van dirigidas exactamente pues a esos propietarios que tienen viviendas vacías para darles una nueva vida y también pues para que supongan una nueva oportunidad, ¿no? Para personas que están buscando un piso, para tener un hogar digno, de calidad y accesible. Y los propietarios, bueno, podrán recibir pues hasta 16.000 euros por vivienda pues para poder realizar alguna reforma que necesite ese piso, para adaptarlas, para ponerlas en ese régimen de alquiler, para cubrir incluso en gastos de seguros de impago o seguros de hogar. Sí que hay unos requisitos. Los requisitos son que esas viviendas deben estar vacías y entendiéndose por tales aquellas que no fueran alquiladas en los 3 meses anteriores a lo que es la presentación de su solicitud. Por tanto, en ese margen, es decir, no podemos entrar en estas viviendas si yo hasta el mes pasado tenía un alquiler y ahora lo cancelo para hacer este régimen. No, tendrían que ser con hasta tres meses. Y esas viviendas, eso sí, tienen que destinarse al alquiler al menos durante 5 años. Y esa es la línea del compromiso de la Xunta de Galicia, seguir pensando pues en que la vivienda es un derecho que tenemos los ciudadanos y que hay que facilitarles para que puedan acceder a ella. Y en ese sentido, bueno, pues ahí vienen estas ayudas. Unas ayudas que además también tienen unos incentivos vinculados con ayuda económica directa para cuando las personas arrendatarias son chicos y chicas menores de 36 años, cuando son personas que tienen menores a cargo o cuando son unidades familiares también con personas dependientes. Por tanto, bueno, pues nosotros animamos a que se promueva, ¿no?, que la disponibilidad de estas viviendas de titularidad privada para que se puedan poner pues en régimen de alquiler.
Se ha publicado también la convocatoria de ayudas del programa EMEGA. ¿De qué hablamos en este caso?
En este caso estamos hablando de una ayuda importante y el objetivo que tiene es financiar pues más de 350 proyectos y crear alrededor de 800 empleos y es en sí para el fomento del emprendimiento femenino. Las ayudas se pueden solicitar y están abiertas hasta el 14 de agosto y la principal novedad es el refuerzo, ¿no?, de criterios ya específicos para la concesión de estas aportaciones con el objetivo de prestar un mayor apoyo pues a mujeres mayores de 55 años, a propuestas también de emprendimiento en zonas rurales, a sectores masculinizados y también para favorecer pues la realización de proyectos colaborativos. Son diferentes modalidades las que podemos encontrar en esta orden de ayudas, desde la que es la Mega Emerge, que tiene cuantías de hasta 22.000 euros para apoyar nuevas iniciativas empresariales y la creación de empleo femenino, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. Hay otra modalidad que es el Mega Impulsa, que ahí podemos dar hasta 17.000 euros de subvención y ahí es para favorecer la reactivación y la consolidación de empresas que estén constituidas por mujeres. Tenemos también otra modalidad que es la Mega Innova, con cuantías hasta 42.000 euros para desarrollar alguna iniciativa empresarial, pero que sean ya con contenido científico o también con base tecnológica. Y por último ya el Mega Concilia, que con esta medida lo que pretendemos es seguir dando pasos adelante en la conciliación entre la vida familiar y laboral, tanto para mujeres promotoras de iniciativa empresarial como también para aquellas mujeres que están trabajando por cuenta ajena.
Hablamos ahora, delegada, de una infraestructura que los ciudadanos esperan como agua de mayo, la estación intermodal. ¿Cómo van las obras en la parte que toca la Xunta de Galicia?
Sí, en este caso las obras que corresponden a la Xunta de Galicia pues van a buen ritmo, van a estar finalizadas a finales del año. La Xunta está aportando más de 20 millones de euros en el marco de una inversión total de 45 millones, en el que también se incluyen otras actuaciones que llevan a cabo ADIF y que lleva a cabo el ayuntamiento, y la Xunta lo que está cometiendo son en sí las obras de la nueva estación de autobuses, además de ejecutar el aparcamiento de vehículos y los elementos comunes que hay entre la estación de autobuses y la estación ferroviaria. Lógicamente le corresponde la estación ferroviaria y al ayuntamiento pues financiar esos accesos de las avenidas de Sardinera y de Ferrocarril. Es importante esta actuación. Nosotros creemos y apostamos por las estaciones intermodales. Ya se están ejecutando y se han ejecutado también ya en otras ciudades como Orense, como Pontevedra, como Vigo y Santiago. Y también, bueno, pues ahí estamos también desde el Gobierno gallego instando a ADIF para que se desbloquee el convenio y también podamos comenzar el proyecto en la ciudad de Ferrol y que no sea la única ciudad sin una infraestructura de estas características.
Más obras, en este caso en complejos deportivos como el Elviña 1, ¿cómo van esas obras?
Sí, pues hace unos días se iniciaron esas obras de mejora que se están llevando en este complejo, unas obras necesarias que cuentan con una inversión de 2,8 millones de euros y a mayores 650.000 euros para lo que es el cambio del césped. Con estas actuaciones pretendemos ofrecer pues a los ciudadanos coruñeses unas instalaciones adecuadas para el deporte. Pues en el pabellón se va a actuar en la cubierta y en la estructura, en el campo de fútbol vamos a renovar todo lo que es ese césped artificial y se instalará un nuevo sistema de iluminación. Y durante esas obras, bueno, lo que sí estamos haciendo es que se están manteniendo de igual manera las actividades del fitness, de la natación y algunas actividades dirigidas, mientras que sí el pabellón y los campos de fútbol permanecen cerrados hasta octubre, con la mayor agilidad posible, ya que somos conscientes de que son importantes los clubs de diferentes deportes, de baloncesto, de fútbol sala, de patinaje, que entrenan, ¿no?, en estas instalaciones y, por tanto, que se adecuen. Pero bueno, hacemos actuaciones en este, pero como se hizo el año pasado, también en Monte das Moas, como también se ha hecho en Monte Alto y en el Ágrados, comprometidos también con el deporte de esta ciudad.
Belén do Campo, delegada de la Xunta de Coruña, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Estamos en un martes gris, vamos con la predicción. Nubes y lloviznas de carácter intermitente durante esta jornada máxima que sube a los 23 grados. Ahora los termómetros marcan 19. A finales de año, A Coruña contará con un nuevo contenedor, el contenedor gris, el bidón, que ya está en algunos concellos de la comarca. Llegará también a nuestra ciudad. Se ha aprobado invertir 424.000 euros para adaptar más de 5.000 contenedores. No habrá contenedores que ocupen más espacio, sino que se cambiarán las tapas para dedicarlos a la fracción resto. Inés Rey, alcaldesa.
Este acuerdo fará posible la implantación en la ciudad de un quinto contenedor que será de color gris para a recollida da chamada fracción resto. É dicir, sí, separaremos aínda máis do que separamos para reciclar máis e antes de final de ano estará operativo o contenedor gris.
Y Galicia formará médicos de Uruguay para implantar el primer programa de trasplante de pulmón en el país latinoamericano. Hasta ahora, los enfermos uruguayos que necesitaban un trasplante de pulmón debían desplazarse al extranjero para poder ser operados. A partir de octubre vendrán los facultativos uruguayos al Hospital de A Coruña tras el convenio firmado entre el presidente de la Xunta y Fernando García, presidente de la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos de Montevideo.
Estamos pensando ya a partir de octubre, calculamos que sobre cerca de fin de año ya empiezan a venir los equipos de no solamente la parte médica, sino también la parte no médica, que van a ser los responsables de la atención al paciente. No va a ser un equipo multidisciplinario, ¿verdad? A priori van a ser casi 10 personas que van a estar viniendo acá a Uruguay, a España, a Galicia, a ser el primero de los cursos que se van a hacer para la preparación, ¿verdad?
El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, el CHOAC, es referente nacional en trasplantes. Lleva realizado cerca de un millar de pulmón desde 1990, casi 30 solo en lo que llevamos de año.
¿Levamos toallas?
Toallas, sí.
¿EOS bañadores?
¿Bañadores? Muy bien.
¿Protector solar?
Listo.
¿Lentes de sol?
Están. Faltamos algo.
So, doar.
Doar.
As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
Pues eso, no, este verano hay que buscar esos 15 minutos para donar sangre y lograr que otras personas puedan seguir disfrutando de la vida. Un gesto que salva vidas y que se complica en momentos de vacaciones como estos en los que estamos. Así que te cuento ya dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir.
Pues en este martes no tenemos tenemos una unidad móvil en el barrio de Asconchiñas, en concreto en la plaza de Asconchiñas, será esta tarde de 3:30 de la tarde a 9 de la noche y contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Fuera de nuestro término municipal, en Zas, delante del centro de salud, hasta las 2 de la tarde tenemos ahí una unidad móvil que se va a trasladar por la tarde desde las 4:15 de la tarde a las 9 de la noche al cruce con la carretera Alaxe, en el mismo término municipal, en Bayo, en Zas. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre para intentar regularizar las reservas de principalmente estos dos grupos sanguíneos A positivo y cero positivo. Vamos con el deporte. Y el Albacete, Leti García Chas, que pone obstáculos a la llegada de Ricky.
Sí, contábamos ayer que el Depor estaba interesado en hacerse con los servicios de este centrocampista. Ricky Rodríguez, 27 años, capitán del Albacete, tiene contrato en vigor hasta 2026. El jugador lo ve con buenos ojos, pero desde el conjunto del Carlos Belmonte no están tanto por la labor y exigen un mayor pago económico para dejarlo salir. Se complica esta operación, aunque el Depor sigue interesado. También está difícil lo de Loureiro, desde el Huesca, el lateral, también con contrato en vigor todavía con el club ostense. Sí conocemos ya el rival del Teresa Herrera para el Deport. Ya habíamos dicho aquí que iba a ser un equipo de primera división europea. Será el Le Havre, primera división francesa. El 9 de agosto en el estadio de Riazor, ese partido Teresa Herrera una semanita antes del inicio de la competición liguera. Y tenemos hoy novedades tanto en el Liceo como en Leima Coruña. Fichaje en el Básquet Coruña. Llega el escolta estadounidense Paul Jorgensen, que procede del Fuenlabrada, y el Liceo, que ha hecho una presentación grupal. Sus cuatro caras nuevas para la temporada 25-26, dos de ellas son nuevas entre comillas, porque regresa Tony Pérez, un grande que estuvo aquí 8 años desde el Sporting de Portugal, terminaba contrato y vuelve a casa, y también Fran Tomba Tombita, que estuvo cedido en el Lleida el curso pasado. Además de ellos, se incorporan Blai Roca y Nuno Paiva. Vamos a escuchar un sonido de la presentación. Habla primero Antón Boedo, director deportivo, sobre Tony Pérez, muy emocionado, son también cuñados, tengo que decir, y luego Tony Pérez en ese regreso al Liceo.
Bueno, vamos con Tony ahora, que también me toca en lo personal, y pues muy emocionado que esté aquí también. Todos conocemos a Tony, ya ha estado aquí, ¿cuántos años, Tony? 8 años, se hartó a marcar goles en esos 8 años.
Muy contento de poder volver a estar aquí. Han pasado 8 años, pero yo me fui del Liceo, pero el Liceo no se fue de mí. O sea, cada partido que jugaba el club yo lo seguía, cada cosa que pasaba en el club la sabía y la intentaba saber.
Y luego escuchabas papá por ahí de fondo, porque también estaba su niña ahí viendo la presentación. Más niños, más liceístas que querían ver de cerca a los nuevos. Juan Copa presente, César Carballeira. Una presentación por todo lo alto, lo que ha realizado el Liceo. Insisten, como siempre, un paso más en lo competitivo para pelear por títulos en esta nueva temporada 25-26.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y hasta el 17 de agosto, A Coruña ha disfrutado una nueva edición de las Xornadas Gastronómicas do Bonito. Gonzalo Castro es el concejal de Turismo.
Que poñen en valor ese producto, non, de cercanía, de kilómetro cero, y en este caso do mar, non, ese mar que ten tanta relación desde o punto de vista histórico coa nosa cidade.
Los locales participantes, 28, incluyen en su carta un menú, plato u oferta gastronómica en la que está incluido este manjar de la lonja de A Coruña, pudiendo presentar hasta un máximo de 3 propuestas diferentes. Y vamos ya con las citas de la agenda para este martes.
La Feria de Artes Plásticas continúa en los jardines de Méndez Núñez hasta el domingo. Se trata de una ocasión para conocer de primera mano el buen hacer de los artesanos gallegos, desde pintura y esculturas hasta técnicas mixtas. Ocasión también este martes para visitar alguna de las muchas exposiciones que ofrece nuestra ciudad. En el Museo de Bellas Artes, hasta el mes de diciembre, tenemos la muestra A Barca de Caronte, a travesía vital de Isaac Díaz Pardo. En la Fundación Barrié, disponibles las exposiciones permanentes sobre Francisco Llorens y la construcción del coro del maestro Mateo. En sede Fundación, hasta el 13 de septiembre, puede disfrutarse de la experiencia de realidad virtual Hábitats Natureza Extendida. Explora la diversidad de los ecosistemas de nuestro planeta en un viaje por los 5 continentes. Y la exposición Arte Guerra, Geishas y Samuráis no Antiguo Japón está disponible hasta el 7 de septiembre en la Fundación Luis Seoane. En el Muelle de Batería continúa la muestra David Bailey's Changing Fashion. Además, el próximo martes 29 de julio a las 7, el espacio de librería de la Fundación Marta Ortega acogerá una conversación entre los escritores Jacobo Vergareche y Juan Tallón. Las entradas gratuitas, con un máximo de 2 por persona, pueden adquirirse desde hoy a las 11 en la web de mobfoundation.org. Se establecerá un sistema de lista de espera para reasignar las posibles cancelaciones. Marineda City será el único punto de pulseración oficial anticipada del Festival de Música Morriña Fest, que se celebra en A Coruña los días 25 y 26 de julio. Dentro del programa Coruña en Forma, hoy de 6 a 7 habrá tonificación muscular en la playa de Riazor, zumba en la Plaza dos Mariñeiros y pilates en el Parque de Bioño. Puede consultarse la programación completa en coruna.gal/enforma. El grupo naturalista Hábitat sigue con sus encuentros naturalistas para descubrir espacios verdes públicos. Esta tarde a las 5 el escenario elegido es el Parque do Pasatempo en Betanzos y el río Mendo. Puede obtenerse más información y realizarse la inscripción gratuita en gnhabitat.org. Los ingenieros industriales de Galicia lanzan su cuarto concurso de fotografía con motivo de su 75 aniversario. En la modalidad de fotografía individual se otorgarán 3 premios de 300 a 1.200 euros. El concurso abierto a toda la ciudadanía tiene como objetivo visibilizar la presencia e impacto de la ingeniería industrial en la sociedad gallega. Abierto el plazo de inscripción desde ayer para la carrera popular Coruña 10, que se celebra el 5 de octubre. Pueden realizarse hasta el 28 de septiembre en la web carreirasgalegas.com. Y hasta el 8 de agosto está disponible la venta de entradas para la Festa da Carballeira de Zas en la web festadacarballeira.com. En esta 40 edición, todas las actuaciones estarán protagonizadas por mujeres, con artistas como Catuxa Salom, Tanxugueiras, Agorafobia, SES o A Banda da Loba.
COPE Coruña.
Estar informado.
Son las 2:10. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
O Consello de Contas, coa colaboración da Deputación da Coruña, impulsan o Congreso 1985-2025, 40 anos de bases de réxime local e do control externo local en Galicia, que se vai celebrar os vindeiros 15 e 16 de setembro en Palesco, na Coruña, un encontro que vai servir para debater sobre o ámbito local. Simón Rego é o conselleiro de Corporacións Locais do Consello de Contas de Galicia. Simón, que tal? Moi bo día.
Moi bo día e moi agradecido por esta oportunidade.
Que obxectivo, Simón, perseguimos con este congreso?
O obxectivo do congreso é, basicamente, poñer en valor o papel da administración local en Galicia durante estes 40 anos de dous fitos moi relevantes para nós. Primeiro é 40 anos de réximes, de bases de réxime local en Galicia, en España, pero tamén os 40 anos do Consello de Contas. Cúmplense neste ano 2025 os 40 anos da creación da Lei do Consello de Contas e do control externo local en Galicia. E queremos aproveitar este tempo para facer un foro de debate, un foro de diálogo e reflexión co conxunto da administración local en Galicia, pero tamén habrá representantes de fora de Galicia, para abordar cal é o papel da propia administración local, pero tamén cal é o papel de futuro do Consello de Contas e de órganos de control, como os órganos de intervención, os órganos de control externo na nosa comunidade.
É necesario, Simón, redefinir o actual modelo competencial e a financiación das entidades locais?
Esos serán temas que abordaremos neste foro. Serán temas moi relevantes que abordaremos neste foro. Es decir, temos 8 mesas de debate onde se abordarán o aspecto da financiación, o aspecto competencial, pero outros aspectos tamén moi relevantes como a integridade no ámbito local, es decir, como fomentar medidas de prevención do fraude tamén no ámbito local. Abordaremos tamén cal é o papel dos novos habilitados nacionais nas corporacións locais, o papel do control interno, o papel do control externo, é dicir, como podemos mellorar a colaboración que facemos de outros órganos de control, como o Consello de Contas ou os Tribunales de Cuentas, no día a día das administracións locais, e tamén habrá mesas dedicadas a representación institucional, é dicir, cal é o papel que plantexan de futuro para esta administración local.
Dentro do Congreso vais a presentar o proxecto Concello 314. Que é isto?
Este proxecto Concello 314 é un dos proxectos innovadores que estamos plantexando desde o Consello de Contas. Tradicionalmente o Consello de Contas, a pesar de que temos 40 anos de historia, se nos ve como un órgano exclusivamente de vigilancia. Somos o forense que chega a analizar a xestión cando xa pasou un tempo desde que se produciu. O noso enfoque, cambiar os produtos que estamos elaborando desde o Consello de Contas, e un destes novos produtos é este proxecto Consello 314, que é xerar un xemelo digital de cada unha das entidades locais de Galicia. De forma que calquer xestor público, calquera ciudadán, poda ir a páxina web do Consello de Contas e aí poda efectuar unha comparativa dos principais datos económico-financieros, pero tamén de xestión dos servicios públicos que temos, que se plantexan desde o control externo En Galicia, es decir, de calquera de las 359 entidades locales que tenemos en Galicia, podemos compararlas entre sí e plantexar cal é a evolución deses principais indicadores económico-financieros. A idea é poñer en valor toda a información que temos desde o control externo, que vai moito máis alá dos informes periódicos que facemos. Todos os anos publicamos, bueno, ahora mismo temos 29 informes, traballos en marcha en relación coa Administración Local de Galicia, pero que temos moita máis información que creemos que pode axudar, que pode colaborar na mellora da xestión pública local.
Falaba Simón de que o programa inclúe 8 mesas de debate. Quenes van a ser os relatores ou relatoras que van participar neste congreso?
O enfoque do congreso é, obviamente, hai unha representación moi importante da academia, e das universidades. Temos ponentes de prestixio a nivel nacional e internacional, como Carles Ramió, que é catedrático da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, é un dos máximos expertos da administración pública e de nova xestión pública que temos a nivel europeo, pero temos outros expertos, como o exdirector da Escola de Administración Pública de Cataluña, o catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela, Santiago Lago. É dicir, que temos unha amplísima representación da universidade, pero tamén da xestión pública profesional. Por Palescos, 10, 15, 16 de setembro na Coruña, pasarán os principais espadas dos secretarios, tesoureiros e interventores de administración local a nivel nacional. É dicir, teremos desde a interventora xeral da Diputación de Girona, a secretaria xeral da Diputación de Barcelona, o interventor xeral da Diputación de Coruña, a interventora xeral da Diputación de Ourense, a presidenta do Colexio Oficial de Secretarios, Tesoureiros e Interventores a nivel nacional de COSITAL España, é dicir, as persoas que están decidindo o novo modelo de financiación local a nivel nacional, tamén habrá representantes da comunidade autónoma, é dicir, temos un amplio espectro para plantexar cales son os principales retos que ten a administración local. Por suposto, tamén habrá unha amplia representación da comunidade do control externo, é dicir, dos compañeiros do Consello de Contas, tanto a nivel nacional, é dicir, o Tribunal de Cuentas de España, como a nivel autonómico. É dicir, tenemos unha representación da Sindicatura de Contas da Comunidade Valenciana, sempre co enfoque este de combinar a academia, é dicir, a labor máis teórica, é dicir, os escenarios de futuro, pero tamén con un enfoque eminentemente práctico. Habrá talleres prácticos sobre os principales elementos que preocupan as administracións locais. Falaremos do coste efectivo dos servizos públicos locais, da rendición de contas, das principais incidencias detectadas nas auditorías do Consello de Contas, pero tamén da Sindicatura de Contas da Comunidade Valenciana. É dicir, queremos facer un foro de diálogo aberto, pero sobre todo útil, que marque escenarios de futuro.
Moi interesante. As inscripciones son gratuitas. Se queremos asistir, que temos que facer, Simón?
As inscripciones son gratuitas, sí. Con esa vocación de ser un instrumento de colaboración, decidimos que este proxecto é un proxecto totalmente gratuito. As inscripciones están abertas, xa temos máis de 150 inscritos. E acceder á página web do Consello de Contas, hai un apartado específico dedicado a este congreso local. Ou directamente na web, congresolocal.cccontasgalicia.es, hai calquera persona pode inscribirse, e animamos a que dediquen un par de días no mes de setembro, un lunes e martes, 15 de setembro, a este foro, porque creemos que vai a xenerar debates, vai a xenerar preguntas para o futuro, que moitas veces esas preguntas son o camiño para conseguir respostas nos que poidamos mellorar a xestión pública local.
De seguro que sí. Simón Rego, conselleiro de Corporacións Locais do Consello de Contas de Galicia. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vostedes. Unha aperta.
Deputación da Coruña. Chegar a cada concello, estar con cada persoa.
¡Bestia!
¡Nada! ¡Que se ha roto el ventilador y con la hélice de la avioneta!
¡Que no se te vaya la cabeza con el calor! ¡El verano más fresquito está en Lúcete! ¡Tenemos el mayor surtido en ventiladores LED! ¡Y si ahora compras un ventilador de la gama Vento, te lo instalamos gratis!
¡Lúcete!
¡Número uno en iluminación!
¡Y en fresquito!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Thank you. que dejas cuando entras.
A Coruña se prepara para una nueva edición del Morriña Fest. Miles de personas se darán cita en el principal festival del verano gallego este viernes y sábado, con un cartel repleto de artistas nacionales e internacionales como Ozuna, al que estamos escuchando. Las pulseras anticipadas se pueden recoger entre hoy y el jueves en Marineda City. El punto está en la primera planta, junto a Fitness Park, Sprinter y la Deportienda. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.